Nos instalamos en el panorama político nacional. Ayer el plenario del Frente Amplio aceptó la propuesta del Movimiento de Participación Popular de sopear los sueldos de los cargos electivos y de los funcionarios de particular confianza. Esta decisión de fijar topes se fundamenta en que la confiabilidad de un gobierno de izquierda se sustentará en base al ejemplo que ven sus gobernantes, según los argumentos que se expusieron ayer durante estos debates. Ahora, si bien la mayoría de los grupos del Frente Amplio aceptó la iniciativa del MPP, esta que busca fijar montos máximos en los sueldos del presidente de la República, de los ministros, de los intendentes, de los cargos políticos y electivos, no respaldó en cambio los números, no respaldó la propuesta de que el tope fuera $1,500 para el primer mandatario y $1,000 para los integrantes del gabinete, como sugería el grupo liderado por el senador José Mujica. El plenario resolvió que una comisión técnica, que deberá expedirse antes de septiembre, sea la encargada de fijar los montos de los topes de los salarios. Mujica lo explicaba en estos términos.
Se estuvo negociando un punto de acuerdo que establece que se reconoce el compromiso de generar topes. Se le va a encomendar a la mesa política que haga un organismo para que maneje las propuestas y haga mejores relaciones. Hay algunos defectos en las relaciones que nosotros presentamos, como el asunto de los contratos. Y el resultado de ese trabajo será decidido por un plenario en el mes de julio aproximadamente.
Como ustedes escucharon, Mujica reconoció algunos defectos en la redacción presentada por su grupo para impulsar el planteo. Por ejemplo, el asunto de los contratos. ¿Por qué? Él mismo lo aclaró, porque el Estado puede necesitar el concurso de un técnico que deba cobrar una cifra importante. Si tomamos una decisión que nos deja encorsetados, después se nos va a complicar y no queremos pifiarla, dijo Mujica. Pero se va a llegar seguramente a disputar las elecciones con un tope establecido. Mujica también aclaró que este tope que se está estudiando alcanzará a los funcionarios electos y de confianza y excluye nítidamente a los funcionarios de carrera. Dijo que todos los empleados públicos del Uruguay duerman tranquilos, no es para ellos.
Uruguay no se le puede rebajar el sueldo al funcionario público común y corriente, no sabía. Si no, le hacen un pleito y termina pagando el doble. Hablamos de otra cosa, personal de confianza, los afectos al gobierno, la gente comprometida, es otra historia. Esto es viejo. Nosotros hace más de 5 años, en la otra campaña electoral, se lo planteamos a Vázquez.
Ahora son las 7:40 y vamos a conversar sobre estas discusiones con el diputado Carlos Pita, de la Corriente Popular.
La primera llamada del día.
Dos cosas, diputado. Antes que nada, buenos días.
Buen día, Costello. ¿Cómo está?
En primer término, ¿usted aprobó esta presentación que hizo ayer el MPP?
Efectivamente. Nosotros apoyamos el planteo del compañero Mujica y del MPP y presentamos otras dos iniciativas que fueron aprobadas por unanimidad también. La del levantamiento del secreto bancario para los gobernantes y sus colaboradores directos y la de la máxima publicidad para el estado patrimonial de los mismos antes del acceso al cargo de gobierno, durante él y al finalizar la gestión. Es un paquete de 3 propuestas, una del MPP y 2 de nuestro sector, que propusimos nosotros, que el Plenario Nacional adoptó. Me parece un hecho muy importante y relevante, las 3 propuestas, ¿no?
En cuanto a la primera, la que venimos comentando recién, que tiene que ver con los topes, ¿de qué manera se va a traducir en el Parlamento este año? Porque al final de cada legislatura se tiene que tomar decisiones con respecto a los sueldos en el próximo periodo de gobierno.
Efectivamente, la resolución para nosotros, lo primero que hay que aclarar, Cotelo, es que es obligatorio para los frenteamplistas, o sea, sin perjuicio de cuál sea el resultado que determine un proceso legislativo que se le termina imponiendo a todo el sistema político, a los frenteamplistas se les obliga, o sea, los frenteamplistas nos obligamos a estas normas, ¿queda claro?
Uh-huh.
Sin perjuicio de lo cual, el tema de los topes se traduce, una vez que se existe el monto, la discusión sobre el monto estaba básicamente centrada en un aspecto técnico. Algunos compañeros decían, en lugar de decir el monto en dólares, corresponde decirlo en salarios mínimos. Inmediatamente hubo quienes observaron, desde el punto de vista técnico y con fundamento político, diría yo, que en salarios mínimos no debería ser, salvo que se determinara la cifra y quedara la cifra tal con un procedimiento de ajuste, porque si usted aumenta un salario mínimo 300 pesos, si usted gana 15 o 20 salarios mínimos, le aumenta al que gana el mínimo 300 y al que gana 10 salarios mínimos 3.000, ¿entiendo? Entonces estaría en una situación sin efecto el tope. O sea, se busca una manera técnica para fijar el tope que tenga un sentido real de austeridad.
¿Y cómo repercutirá eso, decíamos, en el Parlamento cuando a fin de año se analice los sueldos para la próxima administración?
Ah, bueno, sin ninguna duda, eso determinará que el tope que nosotros fijemos va a ser la línea que determine la votación de la bancada, de nuestros 40 diputados y de los 12 senadores que pertenecen al Frente Amplio del Parlamento Nacional, Cotelo. Eso es clarísimo.
¿Qué es lo que se vota exactamente a fin de año?
A fin de cada legislatura, Cotelo, los legisladores votan la asignación de la remuneración correspondiente para los legisladores de la próxima legislatura. Eso es una disposición constitucional que lo que pretende hacer es evitar que el legislador se vote a sí mismo su salario, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces, cada legislatura le fija el salario a la que sigue. Eso es lo que ha sucedido siempre por disposición constitucional y es lo que va a suceder ahora en los próximos meses, antes del fin de esta legislatura presente.
Pero vayamos ahora a las propuestas que hizo su sector político y también fueron aprobadas, que tienen que ver con la transparencia de la evolución patrimonial de los funcionarios de confianza, justamente.
Efectivamente, Cotero, usted conoce bien, y los oyentes también, que la ley anticorrupción vigente obliga a los gobernantes a presentar su declaración jurada patrimonial, pero esta va a depositarse en poder de la Junta Asesora, que esa ley creó, y se guarda en un sobre lacrado, en un cajón, en un escritorio de esa Junta Asesora. Nosotros queremos, en este caso, en el del Estado Patrimonial, y así se definió, el acceso directo ciudadano, a través del medio de información correspondiente o del ciudadano en cuestión, de la publicidad del Estado Patrimonial.
O sea que los estados patrimoniales no solamente van a estar depositados para ser utilizados en determinadas circunstancias en las que se los requiera.
En instancia de denuncia concreta.
Eso es lo que pasa hoy.
A sol y seguro. La diferencia es sustantiva y cumple con principios fundamentales de transparencia y publicidad.
Porque hoy por hoy se abre el sobre, ¿cuándo?
¿Qué digo? Por ejemplo, en el caso mío, yo como cualquier otro gobernante, yo soy legislador, yo presento la declaración jurada, ¿verdad?, durante todo el ejercicio del mandato. Y para que la Junta Asesora la pueda dar a publicidad, en realidad lo que se exige es un procedimiento de denuncia con una investigación en la órbita judicial, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces no tiene sentido democrático de control ciudadano, como ocurre en otros países.
De esta manera, con esta propuesta, todos los funcionarios de cargos de confianza y también de cargos electivos, ¿no?
Efectivamente,
Frente Amplio.
Para hoy, Carlos, te lo estamos hablando, para que la ciudadanía lo entienda. Senadores y diputados,
¿sí?,
los cargos de gobierno de confianza, los más importantes, ministros. El presidente ya está obligado, está claro. Ahora sería agregable todos los ministros, los subsecretarios, senadores y diputados y todos los cargos de confianza política, que no son pocos, Cotelo. En la Administración Nacional son bastante más de 2.500, ¿me entiendes? En todo el aparato de administrativo nacional.
Entonces,
entienda que es importante esto, porque realmente se busca eliminar la cultura del secreto, que es lo que lamentablemente en el Uruguay ha estado dominando la escena de la función pública para mal del país, ¿no?
Así que entonces, esas declaraciones patrimoniales, en el caso de los frente amplistas, serán abiertas.
Serán de acceso directo público.
Por ejemplo, ¿van a estar publicadas en internet en algún lugar?
El que lo desee accede a una página web y la levanta, ¿me entiendes?
Está bien.
Eso es un mecanismo para que el medio de información, no por el medio, no por la CX14, perdón, por el espectador, sino por los oyentes, por los ciudadanos, ¿me entiendes? Tengan acceso a eso. Lo mismo con el tema de las cuentas bancarias. Usted sabe las vicisitudes que se pasaron. Para ponerle claro el cotelo a la audiencia, en la catástrofe del 2002, ¿cuánta gente quedó con la duda de si había habido gobernantes que se habían pasado de pesos a dólares antes de la devaluación? ¿O si se habían cambiado de banco antes de la reprogramación de depósitos, me entiende? Eso es un derecho ciudadano, a conocer lo que hicieron los gobernantes en una medida que afectó al interés general y a tantos miles y miles de ciudadanos y a toda la ciudadanía uruguaya. Y eso no se pudo conocer. ¿Y quedó qué es lo que quedó de eso? Quedó la desconfianza generalizada. Hola, ¿me está escuchando?
Sí. Entonces, lo que ustedes proponen es exactamente que
el levantamiento del secreto bancario mediante un procedimiento que asegure la confidencialidad para evitar que a su cuenta le vayan a poner dinero, ¿me entiendes? Mm. Pero en donde la institución financiera, por un procedimiento arreglado, esté obligada por voluntad directa, en el caso de Frente Amplista, o por norma legal, si lo aprobamos, lo vamos a presentar como proyecto de ley. Pero igual nos obligamos si no se aprueba, ¿me entiendes?
A eso iba.
Por ejemplo, en la crisis bancaria, yo estaba con una angustia tan grande, Cotelo, que yo le dije a todos los periodistas que me hacían las preguntas, yo quiero que ustedes me digan si precisan conocer mi estado de cuenta patrimonial y la revisan 10 años para atrás. Es la cuenta número 150-7775 de la sucursal ACAC de la peatonal Sarandí. Les doy una carta a poder y a usted le estoy diciendo eso, ¿me entiendes? Pero yo lo que quiero es que eso esté arreglado para cualquier medio de información y que la gente sepa con transparencia. Es un principio universal reconocido por todos los organismos internacionales y recomendado por los organismos internacionales que establecen el derecho efectivo del acceso a la información del ciudadano como derecho humano fundamental. Creo que es bueno que sea así.
¿Qué va a pasar con los frente amplistas que hoy ocupan cargos de gobierno?
Bueno,
desde
mi punto de vista.
No en el futuro periodo de gobierno. Ahora, ¿qué pasa con los jerarcas de la Intendencia de Montevideo?
Bueno,
¿Qué pasa con ustedes, los legisladores?
Le estaba dando el ejemplo concreto. Tenemos que establecer el mecanismo para que eso empiece a regir a partir de la aprobación de la norma que fue en el día de ayer. La regulación del mecanismo técnico para que usted lo pueda hacer conmigo y con cualquier gobernante frente amplista en el cargo que ejerza como gobernante. Y ya le describí todas las funciones. Alcanza a los gobernantes a nivel nacional y a los gobernantes a nivel municipal. Y desde ahora lo que tenemos que establecer es los procedimientos reglados para que eso ocurra en el correr de los próximos días.
Diputado Carlos Pita, de la Corriente Popular, Frente Amplio, Encuentro Progresista, le agradezco su participación esta mañana.